Way celebras en el mundo el Día Internacional de la Alegría, una fecha pensada para recordar la importancia de cultivar este sentimiento en la nuestra vida cotidiana y en la nuestra redolada. Nacido en el año 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra, esta jornada convida a reflexionar sobre el poder transformador del optimismo y el bienestar emocional. Frente a los retos del día a día, festejar la alegría y también una forma de reivindicar los vencellos humanos, la empatía y la gueta de un futuro más compartido y esperanzador entre todos y todos. E quien tama sentir Asturias.
Cuando queráis.
Güey, sentir Asturias, abrimos con un filandón que quiere ser alegre, gallolero, gallaspero. Falamos con Raquel Presumido del Soy Libro Nuevo y con Mariluz Pontón, presidenta del Consejo Escolar. Asturias.
Asturianus era un chile irlandés. Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay Asturianus era un chile irlandés.
Muy buenas noches, esto ya es Sentir Asturias, soy Ignacio Barani. Como cada sábado estamos aquí, va a pasar una hora de radio en la Radio Pública Asturiana y con los oyentes de este programa que sigue paso ante paso. Y aunque el verano venga con calor, nosotros seguimos aquí sábado por la noche con vos. Aquí, en la radio. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Estoy intentando, es como que me dicen cosas que no sé qué significa.
No, que para mí que te ha puesto el ventilador, ¿eh?
Ah, claro. Pero de hecho no es que... Lo molesta mucho, ¿no?
Sí, molesta
en
la gente.
Molesta mucho, si tenemos que ferver aquí. Como no os goleéis, preferís...
A ferver.
Preferís golenos.
Yo también apago el mío, ¿eh? Aquí, desde el otro lado, pero... Mira, vamos a poner el ventilador para que se sienta la gente.
Se sienta, a ver.
Mira, hacemos clic.
Uy, sí, yo como tal en una...
Lo estoy en una motosierra.
A ver el nuestro, ¿cómo suena?
Bueno,
así no se nota.
Parece que te han pasado aspirador ahora.
Por favor, dame más. Bueno, en fin, este programa de esta noche tenemos como siempre a Raúl Alonso aquí en el filandón.
Bueno, como
Asturias.
Siempre, como casi
como,
siempre.
Bueno, últimamente faltas mucho, así que está bien.
Bien,
sí. Y en el control.
Sí.
Ah, Luis Fanjul en el control.
Muy buenas, otra vez. Mi gente, ¿qué tal estáis?
Y bueno, ¿dónde les
volvió, ¿eh?
Los oyentes, ¿de dónde volvió?
No, Grecia, joder.
Sí, estaba ahí haciendo el sátiro.
Ay, ¿verdad? ¿Qué tal Grecia?
Muy guapo, la verdad. En cambio, toda la gente que vaya por ahí y tal, mucho calor. Venga, compré compré un gorro y tiñóme la camisa.
Del calor, compraros de más calidad.
Del calor que hacía. Ya pagué 6 euros en realidad por él, ¿eh?
Eso, oye, mucho allí igual, ¿no? Porque ahí está más barato.
Bueno,
¿no?
Ahí, por ejemplo, comes dos platos, un entrante y tomes unos Coca-Cola por 35 euros.
Pues igual que aquí, más o menos.
Qué calculado tienes, ¿no?
En fin, oyentes de Sentir Asturias, sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales @SentirAsturias en Facebook, en Instagram y también en Share.
Eso
y además tenemos un canal de WhatsApp en el teléfono
621-279-215.
621-279-215.
Cortesía de Nordés Móvil, la telefonía asturiana.
Pues sí, efectivamente. Vas inventando lemes, tienes que pasar un cobre.
Es que tengo calor que está friendo los neurones.
Ya, estamos todos así, tranquilos.
Bien, pues no, hay que ponerse alegres, porque hoy es una semana para celebrar, ¿no? Porque el día, güey, y el día
la feria muestres.
De la alegría.
Ah, estamos
la feria muestres esta mañana, la semana que viene y la próxima. Programas especiales de Sentir Asturias desde la feria. Güey, no nos dio tiempo porque ya queríamos saber.
Bueno,
arrancaba esta mañana
y no podíamos.
Y no, pero tenéis que ir a visitar el stand del gobierno del Principado, que tienen un stand dedicado al Estatuto de Autonomía, a los 45 años de la autonomía, que se titula el stand, ¿cómo es exactamente?
Asturias y es tú.
Asturias y es tú.
No me digas.
Y ahí también será donde estaremos, sí. En este caso... Vamos a estar el miércoles 5 de la mañana,
en un mini
de 11 a 2, ahí en una parte que tienen exterior guapísima montada en la Feria de Muestres, grabando los programas que sentiréis después, como siempre, los sábados aquí en RPA. Dos programas especiales dedicados a conocer a fondo la Feria Internacional de Muestras Asturias, que además, pues bueno, compañeros también de otros programas de esta casa van a estar también estos días por allí, emitiendo en directo desde la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Y güey, alegría, esta gallola que tenemos que tener porque toca, porque el
porque lleva, ¿no?
Oye, qué buena idea, ¿no? Lo de hacer un día de la alegría, porque siempre son días como de tristezas, de enfermedad.
Sí, de enfermedad y tal.
Que también para luchar contra esas cosas o a favor de esas personas, pero también
pero algo positivo. El Blue Monday y también el día más triste del año.
¿Verdad?
Claro. El Black Market también.
Eso que el ¿dónde compras tú los móviles?
El mercado negro y eso.
Perdón.
¿Querías decir el Black Day?
Sí, eso.
Que lo lleva barato.
Eso.
Yo no puedo más.
Black Friday, quería decir.
Ay, está pasando un avión ahora.
Madre mía, más o menos. Estamos grabando en casa de Vicente Díaz.
Estamos grabando a 31 grados.
A 31 grados,
una
chavales.
Persona que representa la alegría en Asturias, Vicente Díaz.
Sí, otro culete.
¡Culete!
¡Culete!
Él siempre tiene alegría en el cuerpo. Una
sí,
cosa.
Y el mayor. Vicente Díaz y el mayor, la verdad.
Sí. Digo, para que la gente entienda la referencia que acabas de hacer, a que estamos hablando en casa de Vicente Díaz,
de verdad.
Porque se oíste ruido y porque vive debajo del aeropuerto.
Sí.
Igual la ley de protección de datos no te
bueno, no decimos de qué aeropuerto. De uno de los aeropuertos de Asturias, no sé. Del de Llamorgal.
Podría ser.
Ahí está. Tenemos cantares, Nacio.
Tenemos cantares, sí, claro, porque güey, lo que os pedí y la xera de la semana y era buscar... cantares que representen alegría. ¿Quién va a arrancar?
Pues Palito Ortega.
Ah, yo entonces.
¿Palito Ortega? ¿Eso oís tú, Raúl?
Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón, la felicidad.
Venga, Raúl, vamos. Contrataciones para fiestas de Prado este verano, ya sabéis, 761-279-215.
Gracias al amor.
Felicidad.
Bueno, yo creo que ya.
No, un poco más, que estoy guapísimo.
A mi corazón. La felicidad.
Cuéntanos un poco, a ver quién es este señor.
Estoy Palito Ortega y Argentín.
Ah, pero la canción conozco, pero la verdad que no me Palito Ortega.
Palito Ortega, joder.
No me suena de nada.
Tiene música absolutamente de todo. Y Argentín, pero también tiene corridos mexicanos.
Ah, bueno.
Y este cantar ye de 1967.
Cuando había alegría, de verdad.
Sí, muchísimo. Sobre todo en Argentina también.
Sí, no, estábamos todos fastidiados. Oye, pues muy guapa la canción, ¿eh? Y no puede ser más...
La felicidad. Representativo.
Luis, ¿ahora tú o qué?
Que se bueno, ríe y todo, si te das cuenta cuando canta. Dice la felicidad, jajajaja.
Anda, mira, claro, porque está disfrutando, claro.
Claro.
La siguiente ya está.
Está disfrutón.
Hoy puede ser un gran día, déjatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
¿Quién está cantando? ¿No?
¿Quién sabe?
Y libra la experiencia para comenzar.
Hostia, karaoke encima, ¿eh?
Como si fuera fiesta de guardar.
Perfect life.
Por mientras que el estigma asómate y consume la vida carnel.
Asómate y consume y pone una planta.
Oye, qué guapo.
Un cafetillo,
esta.
¿Eh?
Esta ye. Hoy puede ser un gran día de... Joan Manuel Serrat. Guapísima.
Está haciendo nuestros
tais. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último.
ritmo que te toca vivir.
Estoy cogiendo aquí.
Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlo.
Si la rutina te atrapa, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Bueno, qué guapo, ¿eh? Un cantar curtio, un guardia curtio bueno. Para la época, porque dos minutinos que dura cinco segundos y...
No, pues probablemente notases un chasquido. ¡Clac! Sí. Fue el ventilador mío. Perdón, a la gente que te ha escuchado eso.
Ah, no, pero el cantar, digo que yo...
Bueno, yo guapo, ¿eh?
Sí. No sé si lo conocíais, el cantar.
Hombre, caro, ya Manu Serrat.
Tiene una versión en directo con Sabina... ¿Sí? En Argentina, que está muy guapo también.
Y ahora ya tiene también una en directo con Ignacio Galán, que sacáis el corte que tenéis de antes. Pues soy yo cantando con
seguro
Manuel
que
está... Serrat.
Hostia, y que se escuchase como una aspiradora, ¿eh? Y que, a ver, está bien. Bueno,
sí, pero
y
eso, o morrer de...
Está bien,
¿La gente quiere tener presentadores?
Sauna.
O programa en silencio.
Ah, qué bien.
Programa en silencio, pero yo muerto.
Ah,
Raúl muerto. Joder,
¿estás muriendo? Qué pena que sea radio esto, que no se vea el Scar.
Bueno, nada, la semana que viene, como vamos a estar ahí, nos estuvimos de la feria
Chile,
de muestres.
Tomando una piña colada.
Un cocotero.
Luis Fanjul, aunque estés en el control, sabes que tienes que hacerle shares igual.
Ese
canal que
te cantaría, muy bueno.
Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me... Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, finito, acabado. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón. Sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Y señor, felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar.
Muy bien, Luis.
Muy bien, ya lo veo.
Clarísimamente.
Aunque yo creo que el cantar fue referencia como que la felicidad y fue hacer un poco trampa, ¿no? Dos copas de más, atraco a la farmacia, no sé.
Puede confundirse la alegría.
Claro.
Con otras cosas.
Claro, sí, estos chavales tienen...
Artificial creada por sustancias.
Tienen pinta de que lleve de hacer un poco trampa. El scope está, no sé qué.
Son muy sanos.
Sí, hombre, estos chavales, sí, son lo mejor de cada casa.
Pues sí.
Pues muy bien, la verdad, cumplimos con las series, ¿o qué?
Cumplimos.
Claro que sí, mi hijo.
Y con la alegría. ¿Estás siguiendo con la alegría este verano?
Hombre, que no, se cabe. Que no se acabe el estilo.
Bueno, todavía queda
a coro,
mucho,
¿eh?
La agua de salada.
Ah, ya, ya, tú nah, bien.
Perdón. ¿Podemos ponerla para acabar? Vamos a ponerla
sí,
para acabar.
Para acabar, sí, sí.
Voy a buscarla, estoy buscando, voy a ir charrando lo que queráis.
No, yo quería tener ahora un poco bajón, porque, pero esta semana, el miércoles, cumplirse un año de que nos dejaba Joan Bello. Y entonces porque también quería tener un recuerdo, porque también hay que tener un recuerdo. Aunque nos toca la Wi-Fi de la alegría, bueno, pues hablar también de una cosa bastante menos, bastante triste en este sentido.
Un referente.
Pero que también nos dejó la alegría de la soy literatura, que nos queda ahí para siempre. Y bueno, pues tener ese pequeño también homenaje a Joan Bello.
Sí, hombre, sí, sí, un paisano de lo mejor, de hecho, una huelga imborrable para la sociedad asturiana y la cultura del país.
Sí, pues dejábamos de forma repentina a los 60 años, un aneurisma, llevábalo, bueno, pues de forma inesperada, digamos. Y bueno, pues güey, parece que no, pero ya pasó un año de esto. Muchos homenajes y los que seguirán, ¿no? Porque hay una figura importantísima.
La semana de Lesietres, el año que viene.
El año que viene. El año que será el año Joan Bello, porque no solo será una semana de Lesietres, sino que será también un año entero de más homenajes como los que tuvimos a lo largo de este año. ¿No?
Claro, como por ejemplo poner el nombre al Instituto de la Fresneda.
Claro.
También. Importante eso.
Pues ahí está ya otro... Ahí está.
Otro... Los guajes van a saber que están estudiando en el Instituto Joan Bello y por lo menos investigará un poco sobre la figura de él. Uh-huh. ¿O no? ¿Qué tal?
Pues sí, sí, hombre, sí, ya lo están haciendo. Además. Seguro que sí, este año hicieron un proyecto muy interesante que la profesora en el instituto, oye, María Cotillo.
Anda, pues entonces está en buenas manos.
Aunque este año todavía no se llama el centro así, ¿no? Ya lo están llamando de manera informal y afixeron un acto de homenaje, celebración, reconocencia y seguirán haciéndolo tanto en ese centro como en muchos otros, ¿no?
Un abrazo para aquí también.
Celebraremos el primer homenaje que se fichó a Sina Express en la Feria Internacional de Muestras Asturias precisamente con aquel recital que hicimos en el comercio coincidiendo con el Día de la Lengua Asturiana. Una feria y bueno, pues ahí lo tendremos en la alcordanza siempre. Y poco, vivo una literatura.
Un poco bajón ahora, ¿no?
Sí, pero bueno, también
y
pero hay que acordarse.
Hay que reconocer a la gente el trabajo bien hecho.
Voy a leer un poema, Joan Bello.
No me jodas, claro. Realmente.
Sí, no, pero hay que acabar con un homenaje, de verdad.
Yo que tenía Figua Flowers.
Bueno, ese, cuando termine yo, metes la musiquina así poco a poco. ¿Sabes cómo se va haciendo, no?
Pero yo que Joan Bello, Figua Flowers, no sé si que será bien, ¿eh?
Bueno, yo
las lingües minorizadas.
Pero Joan Bello era un amante de la lengua catalana también. Y falante de la lengua catalana también, sino que
como
seguro que sí prestaría. Esta es Variaciones del mío nombre de Joan Bello, que es un poema especial, especial.
Tíralo.
Tú. Que podría ser Joao Bello, una claridad azul de Sintra, ayalantre distante y amigo, presientes alto señor el rey, don Sebastián. Tú, que andes una tierra remota y llámete Jaime Viel, remembres aquellos días tan tristes de la Auvernia, mientras escuches la primera vez, inmensa y rara, la voz del dios del río, Mississippi. Tú, John Oldman, bucanero en Tortuga, el mismo Henry Morgan a disparar per ti. Que debe ser Juan el Viejo, allá en las tierras de Soria, y abren afuera los bueyes la seronda del faidor. Y tú, qué extraño, llámate Joan Bello y Tarequín Ubieu, pasando visiones escures al asturiano claro. Saber que la tu patria siempre queda ende, allí donde tú no estás.
Y la teva mirada, samba cada clavada. Després de mil històries, al setembre ens hem plantat. I és que és una putada que es faci fos tan aviat. I si tenim molt a perdre, i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. La capen de la gent agafats a la mà i em diu anem-nos a banyar l'aigua salada.
s'acabi l'estiu.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Tengo todo bien, a mí me llama la belleza. Soy la mejor creación de la naturaleza. Dios conmigo puso empeño, puso su destreza. Soy una noción abstracta, una sutileza. Yo soy la belleza, dicen que todo lo puedo. Me tiro a las calles, me paseo por Oviedo. Hago que las perras adoren a sus cachorros y que los señores me queráis comer los morros. Yo soy la perfección, yo soy la simetría, soy la sensualidad, yo soy la elegancia. Soy la que te acompaña cuando ves ponerse el sol. Soy la que hace que crezca el bulto de tu pantalón.
Hoy tenemos con nosotros Sentir Asturias a la escritora Raquel Presumido. Muy buenas noches, Raquel.
Buenas noches.
Después de publicar Ratones en la despensa, Tornágora con Lutano, editada por Pez de Plata, una obra ambientada en un valle del monte del Llonés, en la frontera con Asturias, donde la memoria, el mundo rural, la tradición oral y el misterio son protagonistas. Y queremos hablar con ella para conocer un poco más de la obra, también de la autora, descubrir cómo nació este Lutano y hablar con ella sobre literatura, memoria y el poder de los lugares para contar quién somos. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
¿Cómo
muy
va contenta. La promo del Gibru?
Bien, la verdad que está yendo súper bien, estoy muy contenta.
Qué bien, bueno. El título ya es Lutano, en antes inclusive de abrir la primera página ya despierta interés, ¿no?, y curiosidad. ¿Qué es exactamente el Lutano y en qué momento supiste que iba a dar nombre a la novela?
Bueno, el Lutano es una niebla densa que va a chapar la peña de mi zona, de Rodiezmo, que mi pueblo está en una zona fronteriza entre Asturias y León, y esa zona es una frontera natural entre los dos territorios que al final son uno, ¿no?
Uh-huh.
Esa niebla, Lutano, viene etimológicamente de l'altanus, ¿no?, que es el aire que viene de la mar. Pero yo, como todo en esta novela, doy un xiru fantástico, e imagino que viene de luto, ¿no?, que hay una especie de plañidera que llora en el valle.
Uh-huh. La historia transcurre en esa frontera entre Asturias y León, ese territorio que tú dices que es transfronterizo, que por supuesto lo lleve, donde les yendes parecen en TMCS. Uh-huh. ¿Intentabas escribir sobre un territorio concreto o sobre esa idea de una tierra que no lleve de nadie realmente? Uh-huh.
Bueno, a mí interésame escribir pues al final de lo que conozco, ¿no?, de los paisajes que me son familiares, y yo críeme en esta zona, soy asturionesa, y por eso que el mi imaginario pues al final está plagado de la estética de la llinde, ¿no? O sea, en el caso de la mi zona, una carretera pela que pasen viaxantes de un y otro lugar que paren a comer cecina en el Ezequiel, ¿no?
Eso siempre.
Sí, claro. Y he parado obligatorio. Y al final estos viajantes ven la mi zona como un lugar de paso, ¿no?, como un pasillo. Y lo que yo vengo a decir en la novela es que los pasillos en la pelanueche dan miedo.
Hay un concepto que atraviesa toda la novela, que es el paisaje, que no es un decorado, que es un personaje más. ¿Cómo se construye un monte que parece mirar, que recuerda o que inclusive xulga hasta los que viven bajo ese monte?
Sí, bueno, yo incluyo mucho de los paisajes que yo observé cuando yo era pequeñina, y entre ellos esa montaña de Peñalaza que juzga a los uh-huh. habitantes y que está un poco entre en letargo, ¿no? Entre de ellas cosas que pasan en el valle y es la memoria de la guerra, ¿no?, de la guerra civil. En las faldas de Peñalaza descansan todavía metralla y vales de la guerra, ¿no?
Uh-huh.
Algunos de los personajes de la novela estallan y estos claro. bombes décadas después de que uh-huh. se accionaren, ¿no? Entonces, al final el paisaje está contando una historia de guerra, de represión, de miedo y de muchas envidias y rencillas que todavía están sin resolver, ¿no?
A novela conviven ese el mito, el terror que falabas agora, la memoria histórica, sin que ningún anule al otro, ¿no? Pues, sí. ¿Qué puede contar una historia fantástica que quizás no podría contar una novela más realista, ¿no?
A mí parece que la fantasía lo que fai ye ponéis un filtro a la realidad, como ponéis una metáfora un poco más extrema de lo que está diciéndote la realidad, ¿no? O sea, al final una novela realista está poniéndote un espejo delante, pero una novela fantástica está poniéndote un espejo deformado para que tú veas las cosas y les interpretes de otra manera, ¿no? Entonces, a mí parece que todos los giros fantásticos siempre aporten algo más, ¿no? Y en este caso, muchos de ellos simplemente son pues llevar un poquitín más al extremo una metáfora, como y el caso del personaje de Nemesio Castañón, que era un paisano que yo conocí en mi pueblo, en Rodiezmo, que tenía una maqueta del pueblo y era el borracho del pueblo y tenía una maqueta a escala de todo el pueblo. Y yo lo que faigo aquí es dar un shiru fantástico y decir qué pasaría si Nemesio controlase el pueblo a través de esta maqueta, ¿no?
Y muchas novelas rurales el campo aparece idealizado, ¿no? En Lutano hay también guapura, pero hay violencia, silencios y radiaciones de poder. ¿Querías romper con esa visión romántica del mundo rural? Igual porque lo conoces bien cerca.
Claro, claro, eso ye. Yo creo que, claro, el rural ye diverso igual que las ciudades, ¿no? Yo diría que más diverso todavía, porque las ciudades cada vez están padeciéndose más les unes a las otras, pero los pueblos no, cada uno ye de una manera, ¿no? Entonces, claro, yo lo que quería mostrar sí que era un lugar hostil. Hostil porque, bueno, pues esos ecos de la guerra, hostil porque y un lugar donde el diferente, bueno, y más señalado por la falta de anonimia. Y pues eso, porque hay una vamos a decir, una leyenda oscura relacionada con el lugar. Entonces, yo sí que huyo bastante de esta idealización del rural, pero más que nada porque ye injusto para el rural, ¿no? Yo creo que las cosas no son tan dicotómicas como estoy yo bueno, estoy yo malo, sino que hay una escala de grises por medio.
¿Qué proceso ves en ti, de cambio y en la tu literatura del primer libro de Ratones en la despensa ahora?
Bueno, yo creo que en Ratones en la despensa para mí es como si fuera un, no sé, como cuando plantes lechugas que primero tienes que ponerles en un, como un semillero, ¿no? Sí. Entonces, Ratones en la despensa volqué todas las ideas que tenía a modo de relatos, ¿no? Y ahora lo que estoy haciendo es sacar esas semillinas y plantándolas, ¿no? Y haciendo noveles a partir de esas ideas. Entonces, yo creo que funciona a modo de índice, ¿no? Casi Ratones en la despensa para lo que yo pretendo hacer con mi literatura, que es ir desplegando ese universo rural, fantástico, distópico, si en algún momento lo lleno, para, pues eso, para formar un territorio literario propio, pero ubicado también en un lugar que en el que me crié.
Oye, además de la literatura, también faes otras cosas, muchas cosas, pero sí. Una de ellas es este podcast con Paloma Campomanes, Han Cantado Bingo. Fálanos un poco de ello.
Bueno,
Han Cantado Bingo. Como nos gusta la radio y pues claro, también queremos oír hablar de otros podcasts.
Han Cantado Bingo, ye un podcast que hicimos Paloma Campomanes y yo, que bueno, estamos ya acabando la temporada y pretendemos volver en septiembre, si Dios quiere. y nada, lo que hacemos ye fingir que somos dos bingueros, ¿no? Que estamos sacando boles de un bombo de bingo y a partir del número que nos sal, pues hablar de cuestiones pues, que toquen la literatura, la filosofía, la publicidad, el marketing, la música, pues temas que nos interesen y que creemos que tienen para dar un poco a la jingua.
¿Cantáis Ginny alguna vez también?
Cantamos Ginny alguna vez y hasta bingo al final, o sea que nos da pato.
Pues bueno, Raquel Presumido, muchísimas gracias por estar aquí y mucha suerte con esta novela que sigues presentando por ahí y que esperemos que tenga mucho recorrido.
Gracias a ti, Ignacio.
Un abrazo.
Es un día que tienes la cara más guapa del mundo y luego con un comentario hundirte en tan solo un segundo. Yo inventé los pies de loto, yo inventé los corsés, las mujeres jirafa, el alisado japonés. Espejo, espejito, tú que estás en la pared, dime quién es la más guapa.
La más guapa es usted.
Sentir Asturias, en RPA.
Esta noche en Sentir Asturias tenemos con nos a Mariluz Pontón, presidenta del Consejo Escolar de Asturias, que nos viene a falar de la actividad de esta entidad, que a lo mejor para algunos puede sonar desconocida, pero que tiene un implante de labor y por eso queremos afondar y conocer más a fondo, pues bueno, todo ese labor que se fae y falar también, bueno, de las últimas actividades celebradas, de la memoria que traen telesmanes y bueno, todas muchas cosas. Muy buenas, Mariluz, ¿qué tal?
Buenas, encantada de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Bien, bien, llegada a Sentir Asturias. Vamos a entamar falando primero de todo, pues precisamente de si Consejo Escolar. Y cuéntanos un poco, ¿qué es exactamente el Consejo Escolar de Asturias?
Y es un órgano un tanto desconocido, de algo que bueno, atristállame un poco, que estamos intentando que la gente lo conozca más con diversas actividades y programas que voy contados. En realidad, el Consejo Escolar del Principado de Asturias, yo creo que el labor fundamental es que toda la normativa, todas las reglas, todo lo que pueda ser referido a la educación, viéndose a nosotros, y nosotros pues valorámoslo y lo que hacemos y pues da ahí ese visto bueno, vamos a decir, esa unanimidad o no, para que pasen después al gobierno del Principado, porque y un órgano prescriptivo. Y un órgano que está compuesto por 44 personas de diferentes, en los plenos, de diferente tipo, pueden ser docentes, administración, de prestigio, universidad. Bueno, muchos
hay perfiles. También padres y madres, ¿no?
Claro, hay familias. Mira que estaba caeciendo a las familias, claro. Y al alumnado. Bueno, tienen un papel muy importante. Está también, tenemos ahí representantes de la juventud. No sé, y un órgano desde luego muy plural. Y después tenemos lo que la comisión permanente, que somos 14 personas, y allí pues bueno, somos bastante menos, y ahí deliberamos, hacemos el informe, hacemos propuestas, y la verdad es que trabajamos mucho y muy a gusto, porque sabemos que lo prioritario que es la educación y lo importante que es para Asturias y para todas las comunidades.
Claro. Estos son unos órganos que existen en cada comunidad autónoma, ¿no? Y que además pues soléis colaborar también entre vosotros, ¿no?
Claro, tenemos una relación muy buena con lo que es el Consejo Escolar del Estado, con Encarna Cuenca Carrión, la so presidenta. Y precisamente este año, pues postulámonos pa que estos encuentros que se faen a nivel ya no solo a nivel de Asturias, sino a nivel de todas las comunidades, fuesen aquí en Asturias. Y la verdad que la propuesta prestó mucho. Y fue un trabajo duro, fue un trabajo de mucho tiempo, de mucha dedicación. Pero bueno, gracias a nuestro compromiso, al de la secretaria, al de la vicepresidenta y al mío propio, la verdad es que la gente quedó muy satisfecho, porque fueron de la inteligencia artificial, precisamente. Hiciéramos dos jornadas también de inteligencia artificial con el CPR. Y pensábamos que, y desde el Consejo, Escolar del Estado también lo piensen, que hay un tema que hay que abordarlo, que no hay el futuro, que hay el presente, y sobre todo abordarlo de una manera muy diferente, porque hasta ahora tuviéramos pues jornadas, webinars, sobre donde venían expertos y donde nos comentaban pues que era la inteligencia artificial, que ventajas tiene, si tiene algún inconveniente, independiente. Claro. Pero aquí lo importante fue esos grupos de trabajo donde, claro, pues donde todos los consejos escolares autonómicos, que lo que decíamos, alumnos, familias, personas de prestigio, administración, docentes, también empresarios, ellos mismos y ellas mismas tuvieran pensando, debatiendo, reflexionando, y donde el alumnado tuviera un papel muy importante, porque lo que queremos es tener un marco educativo sobre la inteligencia artificial para los consejos escolares y para la educación en general, porque hay una revolución y tenemos que estar preparados. Y es muy importante que la inteligencia artificial no desatrasa a nadie, ni haya discriminación con el género, con la inclusión, con los valores, y tenemos que estar preparados.
Claro. Otra de las actividades habituales que hacéis son también encuentros formativos, ¿no? Fixisteis, como contabais ahora, algunos de inteligencia artificial y habitualmente, bueno, trabajáis en ese informe, en esa memoria de actividad del año, en esa memoria de la situación del sistema educativo asturiano, ¿no? Sois un poco el órgano que se encarga de ese control, ¿no?
Exactamente, de hacer un informe y una radiografía de cómo está. Y es que título y el adecuado, estado y situación del sistema educativo asturiano. Claro. Y en esa radiografía puede verse cuál es la situación en Asturias, porque aparte de hablar a veces de puntos ya propios asturianos, lo que se falle una comparativa con otras comunidades, donde Asturias siempre sale muy bien parada. Tenemos que estar muy orgullosos porque en casi todas las cifras que tenemos, Asturias están en muy buenas posiciones, y es por esa gran inversión que se fa en los gobiernos asturianos a la educación nuestra.
Uh-huh. El Consejo Escolar editó ahora, bueno, va poco es el Manes, ¿no? Este informe que corresponde al curso 2023-2024, ¿no? Vamos a hacer, si te parece, un poco de repaso a las cuestiones más importantes de este informe y a un poco la situación, ¿no?, en la que nos atopamos, teniendo en cuenta, bueno, esa referencia del curso 23-24, que ahora mismo estamos en el curso 25-26, sí, y vais un curso, evidentemente.
Y la pena de las estadísticas que no les tienes a mano
a tiempo real,
las propuestas de mejora son a tiempo real, uh-huh, pero lo demás, claro, son estadísticas que te vienen pues a veces de les saques del Consejo Escolar del Estado, de PISA, de otros organismos, y claro, no los hay año a año, y tenemos que ir con ese ritmo.
Hay una, bueno, tú en la introducción de este informe de estado y situación del sistema educativo asturiano ofiertes pues una serie de datos sobre el porcentaje de mujeres que algamen en Asturias el nivel 2 o superior en competencia lectora, y buenas noticias, ¿no? Asturias está 6,5% porcentualmente por arriba de la media del estado.
Y es que la población femenina destaca en casi todo, y es increíble. Que tienen esas tasas mayores en la finalización, por ejemplo, en comparación con lo masculina en el conjunto de país, pero sobre todo en lectura. Y es verdad que en matemáticas también, pero no hay tanta la diferencia. Y después también, en cuanto a la mujer, si lo vemos, vemos que hay cada vez más directoras que directores, que les y una profesión muy feminizada todavía. Las etapas inferiores, en infantil, en primaria y en secundaria, ya empieza a cambiar, pero son la mayoría directoras, pero una mayoría muy grande. Y después ya en bachillerato y FP, pues aunque hay esa diferencia, ya no hay tanta, pero que sí, si ponemos un estudio de 20 años, veíamos como, a pesar de que ya era una profesión muy feminizada, eran más los directores que los directores. Entonces eso va cambiando.
También el porcentaje de finalización de los estudios de la etapa superior en el caso de las mujeres, la población que acaba la secundaria también en general en Asturias y es superior al de otras comunidades. O sea, tenemos una serie de datos que nos faen poder ser optimistas, ¿no?
Yo creo que sí, mucho. Aquí ves cómo los prejuicios que se podían tener en antes en cuanto a muchas competencias lingüísticas y sobre todo matemáticas sobre las mujeres, ¿no? Siempre se decía que las mujeres tenían que ir a profesiones que fueran de cuidado, ¿no? Maestros, profesores o bien enfermeres, y era eso lo que predominaba a lo largo de mucho tiempo. Aquí vese cómo no, cómo está cambiando y cómo las tasas y todas las medidas que hacemos entre niños y niñas o mozos y moces, ellas siempre destaquen. Así que hay un cambio y que ellos tendrán que ponerse también las pilas.
Claro, pues sí.
Porque son parte importante de la educación, cómo no.
Dais también una visión general del número de centros educativos que hay en Asturias, que son también datos que muchas veces la gente no maneja y es interesante conocer, ¿no? Cómo funciona.
Sí, claro, porque hay un desconocimiento. Claro, además Asturias es una comunidad pequeñina y a lo mejor si lo comparamos con otras comunidades parece que los números, bueno, pues que son menos. Pero a pesar de que hay una cierta bajada de la matriculación, que en el último año parece que se mantuvo, incluso subió un poquinín, pero las previsiones sabemos cómo son. En Asturias la natalidad precisamente no y el nuestro fuerte, sí que tenemos aulas con muy pocos alumnos. Y eso hay que decirlo y hay que argumentarlo de la calidad educativa. Y es decir, mantiénense aulas con 3 y 4 alumnos en zonas rurales. Y hoy en día que tenemos a internet en muchas zonas rurales, yo creo que soy una, no sé, lo del paraíso, ¿no? Asturias es un paraíso, viendo pues cifras de a lo mejor de Madrid, ese número tan abultado de niños y niñas y de rapacinos y de más mayores, pues el poder estar con pocos, o sea, es una atención personalizada que a veces pues igual no lo sabemos y que yo creo que está cambiando y que la gente está viendo Asturias como una comunidad con muchas oportunidades, con un clima muy bueno, porque sí. Sabemos que con el calentamiento aquí tenemos un clima que es diferente y con el teletrabajo, así que Asturias tiene muchas oportunidades y en el tema educativo para muchos padres que tengan niños pequeños, el vivir en una zona rural que además está, bueno, pues al lado de Ubieu, Xixón, Avilés, en la mayoría de ellos, a no ser que estés en les sales ya muy, muy occidentales o muy orientales, eso pues a lo mejor tardes lo mismo en ir en Madrid una punta a otra y estás eso pues en la zona del mar y estás en una zona rural o en la capital, en Ubieu o Xixón.
En Asturias hay 497 centros y 22 de ellos son colegios rurales agrupados que están en 20 concellos. Creo que eso, bueno, como falabes, falarnos de ese mantenimiento de una enseñanza cercana, ¿no?
Y claro, es que eso hay que mantenerlo, por eso se mantienen todos esos CRAS y todas las zonas rurales y por eso hay mucho profesorado que tiene que agarrar el coche y tiene que ser el que se mueve o los que se mueven o los que se mueven de un pueblo, una zona rural a otro, pero eso y es algo que distingue a nuestro sistema educativo, distingue esa calidad, distingue esa apuesta, porque era mucho más fácil pues a lo mejor en colegios donde hay menos niños poder llevarlos, ¿no? Pero aquí apuéstase por las zonas rurales y es muy importante y por eso seguimos manteniendo esos CRAS, esas escuelines pequeñines, que la verdad donde los niños disfruten y además están en la naturaleza y están aprendiendo y lo que decía con esa enseñanza adaptada a esas peculiaridades y que puedes avanzar en esos potencialidades. Creo que eso ya es algo distintivo de Asturias, de una zona que ahora tenemos también gracias a las carreteras y está mejor comunicada, pero que los niños no tienen que desplazarse de un sitio a otro porque hay muchas escuelas rurales pequeñas, arrupaes, y eso hay que decirlo.
Uh-huh. A respectivo del alumnado matriculado, cuéntame un poco cómo están los datos en Asturias. Hay una pequeña bajada, ¿no? También la parte...
Hay una pequeña bajada, pero bueno, que parece que en los últimos años está conteniéndose, aunque las previsiones, como decía, no lleguen esas. Y bueno, a pesar de esa pequeña bajada, o que no medra, porque sabemos que tener fíos, güey, pues ye, bueno, pues es más difícil, o que la gente mozo tarda en tener fíos. Bueno, pues aquí ahí estamos, y la inversión sigue subiendo. Y entonces, que siga subiendo la inversión con menos alumnos y cómo está la situación, creo que eso lleva, bueno, pues para sentirse, como decían antes, muy orgullosos.
Uh-huh. Fálase también en este capítulo de la matriculación, por ejemplo, en la asignatura de lengua asturiana, ¿no? Que también hay un dato interesante, que va hacia arriba.
Va hacia arriba, pasín a pasín, y está conteniéndose. A mí parece que con la apuesta que está haciendo el gobierno por el asturiano en muchos puntos, siendo un tema muy transversal en muchas consellerías, y bueno, vemos muchos proyectos en asturiano. Salió va poco, vino un proyecto Yume, que era para los para las escuelas, un proyecto a nosotros, para que bueno, normativa, ¿no? Para que las escuelas y las escuelas que tienen asturiano puedan presentarse a un concurso y tener, bueno, pues un dinero y poner unos perres para poder hacer, y bueno, en todo tipo, ¿no? En anuncios, en vemos cómo está cambiando la situación del asturiano, cómo se ve que hay cultura, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo, que bueno, estuvo a punto de ser una lengua oficializada. Uh-huh. Pero bueno, tenemos una ley de uso y tenemos que caltenerla, y tenemos que decir a las familias que la gente que sabe hablar en asturiano va a aprender el inglés y va a aprender otras lenguas mucho mejor, que tiene esa facilidad, y que hay muchos estudios en este SEN, y que además ya nuestra cultura, que no la podemos escaecer, que hay mucha gente de fuera que además tiene mucho interés de aprender. Yo que di clase de asturiano, aunque era de inglés y prestábame siempre dar clase de asturiano, teníamos gente de afuera que decía, ay, no, señor, yo quiero hablar, a ver cómo es la lengua de Asturias, claro, y quiero saberlo. Y una pena que a veces no se valore, pues eso, pues algo que una riqueza de tanto valir, pero que parece que la mocedad en estos momentos tiene un aprecio y sabe la importancia de tener una lengua, que hay una riqueza, y que además vende a nivel de turismo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que está acomodando un poco la situación respecto al asturiano, de querer protegerla, de estar en un nivel ya alto, y de, bueno, pues todo lo que se vea en cultura, lo que se está haciendo en literatura, en teatro, todo en anuncios por todos lados, por la radio, por la tele, en la TPA, que esperamos que siga siendo, y mucho más con programas en asturiano, pues la educación y un reflejo de la sociedad. Y en ese sentido, pues pasín a pasín está no solo calteniendo, sino que está aumentando los niños y los mozos que están matriculados y matriculadas en asturiano. Y juntamente en nuestra comisión permanente hay directores de y docentes de la escuela concertada, y estaban un poco asombrados porque dicen que cada vez están matriculándose más niños, y que estaban esperando para matricularse en infantil, que está cambiando, tenemos que decirlo, en infantil. Y ahora ya, oye, pues tenemos ya a un profesor que va a dar clase en asturiano, que va a hablar de la cultura. Uh-huh. y que realmente está cambiando, y eso ya hay que congratularse todos y todas.
Falando del profesorado, en el capítulo 6 hay, bueno, un repaso también al número de profesores que tenemos en Asturias, que son unos cuantos, más de 14.300 docentes, el 80% de ellos en la enseñanza pública, ¿no?
Sí, porque Asturias, bueno, pues hizo esa apuesta por la enseñanza pública, y está en otro modelo que no sea, por ejemplo, el de Madrid. Y después, bueno, tenemos escuelas concertadas, pero luego la mayoría de las escuelas y de los centros educativos pertenecen a lo público. Y después tenemos las escuelas oficiales, que también formen parte, y bueno, las escuelas de todo tipo, ¿no? De lo que lle uh-huh. este capítulo de centros educativos tan diversos como tenemos.
Y la... Y una profesión en la que precisamente la presencia de las mujeres ya es mayoritaria.
Era lo que decía, o sea, sí. La presencia de las mujeres, la presencia de la dirección, que era lo que decía, que no lo decía con datos, pero en primaria, por ejemplo, y un 65,3. En infantil, 94,1. Si lo vemos, y es verdad que los cargos directivos son mujeres, pero que la mayoría son mujeres. En educación especial, el 80%. Y en secundaria, bachillerato y FP, y básicamente 51,9. Mientras que en primaria y eso, y es 61,5. Pero ya era lo que decía, que... tenemos que romper esa barrera de cristal de que los modelos que tengan los rapacinos y rapacines sea siempre un director, y eso ya está cambiando. Y entonces eso vale mucho para muchos nenes y moces que vean que, bueno, pues en su instituto, en su escuelina o en su centro educativo de FP, está, porque tenemos también a docentes en FP, están mujeres. Yo acuérdame que cuando yo era pequeñina, yo ya era feminista sin saberlo. Yo decía a mi madre con 12 años que yo iba a casarme muy tarde. Eso sí, decía que iba a casarme. Y que iba a trabajar y que iba a ser independiente. Y me acuérdame de la mi profesora, una profesora de primaria, que siempre me decía, voy a estar orgullosa cuando vea a estas niñas que van a ser médicas o van a ser, yo qué sé, sueces o van a ser profesores. Y eso llegaba mucho, y yo creo que eso tiene que llegar ahora, de que no hay barrera para las mujeres, sino que el mundo ya... Y yo creo que puede ser nuestro, porque somos o tenemos un ADN de mucho trabajo, de mucho hacer, y que nos lo creamos, porque hasta ahora las mujeres a veces no apostaban por ellas mismas, porque la propia cultura decía que quieren los hombres y quieren los rapacinos, que quieren mejor en uno y en otro, y a nosotros, bueno, pues desábenos un poco más para atrás.
Los resultados académicos son también, bueno, pues parte del estudio que facéis, de la mejora, en el caso, por ejemplo, de los ciclos formativos de grado básico, hay una mejora también en la promoción, la titulación de los alumnos y alumnas, ¿no? O sea, que al final hay también un análisis muy fondo, ¿no?
Claro. Por ejemplo, decir, porque a veces cuando uno fala y dice, bueno, estoy así, pero estoy así con datos oficiales.
Claro.
Entonces, decir que la evolución de los porcentajes de promoción y titulación de educación primaria en Asturias caltiense estable, pero caltiense estable con muy buenos datos. Porque, por ejemplo, en el sexto curso, la comunidad está entre las cuatro primeras del país con relación a porcentajes de titulación. Xunta Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. En el cuarto de eso hay una mejora en la promoción y titulación, asitiándose también la comunidad en la cuarta posición, después de La Rioja, después de Navarra y País Vasco. Siempre estamos compitiendo con ellos, ¿eh?
Uh-huh.
Y en bachillerato los porcentajes, aunque no son tan buenos, sí presentan una media moderada, tanto en primero como en el segundo curso. Y en formación profesional, en los ciclos formativos de grado básico, experimentó una mejora significativa en la promoción, casi 3 puntos. Entonces, bueno, hay que insistir a lo mejor en otros puntos que no son tan buenos, pero en general yo creo que eso podemos sacar pecho de todos estos resultados académicos tan buenos que tenemos, que no son que no nacen así de casualidad o no por improvisación, que a veces parece, sino que seguimos diciendo, hombre, tenemos que darles gracias al profesorado que está ahí siempre y está ahí pues tratando de que los niños, de que da su diversidad y que salgan para adelante, pero también del dinero, de los perres que están ahí y del número de alumnos, que no es lo mismo trabajar en un aula con 20 y pico alumnos que trabajar con 9, con 10, claro, o con 12.
Mariluz, el Consejo Escolar, en este informe de estado y situación del sistema educativo asturiano del que estamos hablando, no solo capella que está pasando, sino que también fai propuestas de mellora, ¿no?
Que propuestas de mellora muy interesantes que lo faen, bueno, no solamente los docentes, no solo sindicatos que están ahí representados. Y bueno, van desde los efectos del cambio climático, el respeto a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, que considerando que eso hay que tenerlo muy presente, porque vemos lo que está pasando y viendo cómo hay un negacionismo, ¿no?, del cambio climático. O como, por ejemplo, las necesidades educativas especiales, ¿no? Que piden que hay que incluir un aproximamiento específico para identificar y tratar de resolver las dificultades que se presenten en centros educativos. La atención a la diversidad está presente y hay que garantizar también la atención temprana o si vamos, por ejemplo, a la oferta y desenvolvimiento de la lengua asturiana en nuestro sistema educativo, donde la reconocencia y creación de la especialidad docente, el profesorado para la enseñanza de las lingües, que no siendo en tan oficiales, tienen protección legal y hay una política lingüística desenvuelta por la comunidad autónoma. Y en el caso de Asturias, la enseñanza del asturiano ya cuenta con su propio currículum y profesorado contratado, pero no puede acceder a la especialidad. Claro. Y eso parece que no es comprensible. Muchos consejeros y consejeres no entienden la situación. Pero bueno, sabemos que desde la Consellería de Educación, desde la consellera de Valedo, está en ello y esperamos que se resuelva lo más pronto posible. La verdad que hay una injusticia que el profesorado pues esté dando clase y al final pues no pueda acceder a una posición, que no pueda ser funcionario. Además, y es algo que como decía, parece que no es lógico cuando hay una ley de uso que eso lo protege, que no necesitamos la oficialidad
para tener esa especialidad, ¿no?
Ese que hay muchos profesores de asturiano que se están movilizando, hay una asociación y que está tirando por ello y que yo creo que al final valga más.
Mariluz Pontón, presidenta del Consejo Escolar del Principado de Asturias.
Yo quería contarte algo.
Ah, cuéntame.
Antes de que me despidas. Estamos en un proyecto muy guapo,
¿sí?,
que los Consejos Escolares Unidos,
¿sí?,
donde estamos yendo a los consejos municipales. De momento tenemos identificado 11 consejos municipales y ya tuvimos en alguno y queremos saber, la nuestra finalidad, ver cómo funcionan los consejos escolares y estar un poco de puente entre los consejos escolares municipales y los consejos escolares de los centros. Y bueno, queremos hacer un informe, queremos entrar en muchos centros y queremos saber...
11 consejos escolares en Asturias.
11 consejos, exactamente. Generalmente son consejos con una extensión muy grande.
Claro.
Pero incluso los más pequeñinos, de zonas rurales, no saben muy bien si lo tenían. Muchos decían que lo tenían, pero que tienen ya consejos escolares de los centros. Entonces, algo como leí la ley de los consejos escolares, que se creó con la LODE, que con la LONCE fue un poco para atrás y ya tuvieron menos importancia, pues cuál es la situación de ahora, cuál es el foro, cómo se atopen las familias y sobre todo en participación. Estamos haciendo unos trabajos muy interesantes con el Consejo Escolar del Estado sobre participación, inclusión e igualdad y esos tres temas nos importan mucho porque el Consejo Escolar y un poco el representante, como nosotros somos el representante de otra manera, ¿no?, de toda la comunidad educativa y entonces queremos saber si eso que se creó, como fue el Consejo Escolar, va tanto tiempo, pues la participación y la que hay, los alumnos tienen el sitio que tengan que tener, las familias, como no los docentes y los directores, ¿no? Y entonces estamos allí en ese proyecto muy interesados y muy ilusionados.
Qué guapo. Pues apuntamos eso para que cuando ya avance más la cuestión vengas a contárnoslo a Sentir Asturias.
Me encanta de venir y estar aquí con vosotros.
Pues muchísimas gracias. Presto muchísimo conocer el labor que fa este Consejo Escolar y bueno, pues saber también que la educación asturiana pues va por el buen camino, ¿no?
Por muy buen camino.
Muchas cosas que mejorar, como siempre.
Hombre,
pero...
nada y es perfecto y siempre hay algo que mejorar, pero vamos en el camino adecuado. Muchas gracias.
Gracias.
Besín.
Fuiste casa y comiste les faves con mucha priesa. Vienes goliendo a chorizo y ruteando la morcilla, ni pa' limpiar el focico tuviste tiempo siquiera. De tarde toca dibujo, que hielo que más te presta, con papel y un lapicero, pues pinta lo que te presta.